UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que, de acuerdo al perfil de nuestro invitado, llama mucho la atención y le preguntaremos al respecto. Y el tema va a ser los purines y las pelotas de tenis y pádel. ¿Es un match ball perfecto? Y por ello vamos a entrevistar a Juan Aviñó Calero, que me dijo en la anterior entrevista y afuera de que era Aviñó, no Aviño. Entonces, vamos a decirlo como tal. Bueno, Juan es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias. Y además, como digo, se lleva todos los premios, doctorado industrial. Es de los pocos que está haciendo en nuestra universidad un doctorado industrial. Eso lo estuvimos hablando en la anterior entrevista, que la verdad que se me pasó volando, vamos. Cuando nos dimos de cuenta ya estaba la sintonía por ahí. Entonces vamos a ver si le podemos... Bueno, vamos. Es que claro, Juan, bienvenido, por cierto. Bueno, pero gracias, que, hola, es que, vamos, es un raudal de información la que nos brindas. Y entonces es difícil ver... Vamos a ver cómo hacerlo, porque además, no solo por la raudal de información, sino lo interesante que es, ¿no? Es decir, no sabía o no tenía la información de que eras de doctorado industrial, y esto, ya que son poquitos, vamos a sacarle partido, ¿no? Por eso nos dedicamos ahí. Pero además, también nos enteramos, bueno, nos comentó él que se dedicaba al tenis, bueno, intentó ser profesional, no salió bien. Y entonces ahora viene ahí la pregunta, ¿cómo piensas en la valorización de los purines usar pelotas de tenis y pádel? Es que el subconsciente salió por ahí como diciendo, pero si lo tengo fácil, si tengo aquí todas las pelotas.
Pues a ver, no, realmente... nosotros en un principio el doctorado iba a ser solamente sobre compostaje de purines, ¿vale? Y entonces pues con diferentes mezclas íbamos a intentar también, porque la zona donde se hace hay mucha producción de purines, no se pueden aplicar todos al campo, había una planta de compostaje para los purines, para tratar de minimizarlo, y luego en la comarca de al lado, es una comarca del Weissmaster que es de mucha producción oleica. Y, por ejemplo, pues, también queríamos mezclarlo con el alperujo, que sale de la producción de aceite.
Vamos, dos potentes.
Sí, claro, sea... mezclados ahí con poda. Entonces, como era un... Al final salía una mezcla un tanto pastosa, un tanto difícil. A lo mejor, pues para la volteadora era complicado. Para que entrara el oxígeno suficiente era bastante complicado. Estuvimos pensando en utilizar un estructurante inerte para... cambiar la estructura de la pila y que pudiera entrar más oxígeno a capas más profundas de la pila de compostaje. Entonces, estábamos en la planta, eso que paramos un momento, nos vamos a almorzar y estábamos hablando, estaba mi director de tesis en ese momento, un compañero de Faxa, uno de los subdirectores, y estábamos hablando y surgió la idea de ¿y por qué no utilizamos pelotas de tenis? Más que nada porque... primera y principal, las propiedades mecánicas y físicas de las pelotas funcionan muy bien. Son esféricas, no pesan mucho, con lo cual no se irían a la pila de abajo, no se irían abajo en la pila, y sí que podrían estar mezcladas por toda la pila, aunque pasáramos la volteadora automática y no la rompería, se mantendrían. Y luego, aparte, el problema que hay es que existe en las pelotas de tenis usadas. ¿Qué hacemos con ellas? Porque en España se generan 15 millones, o sea, se venden 15 millones de pelotas de tenis al año, que las cuales se juegan un par de partidos como mucho. Se supone que la media está entre 1,5 y 2 partidos por pelota. ¿Y dónde van todas? Pues acaban o en vertederos, o en la basura, o incluso acaban en el medio ambiente, porque las utilizan para jugar con perros y ahí se quedan. Y una pelota tarda sobre unos 400 años en degradarse.
Madre.
Entonces es un problema muy grave.
Y hablamos de los tapones de plástico.
Sí, pues es un problema bastante grave en ese sentido, porque no saben qué hacer. De hecho, Decathlon intentó con muy buena intención hacer el programa Doble Rebote, pero que creo que ya lo han eliminado, porque es que ellos lo que hacían era transformar las pelotas en chanclas, ¿vale? Entonces, ¿pero qué era el problema? Que recibían tantas pelotas que no vendían tantas chanclas. O sea, es que no... Es verdad, para a lo mejor utilizas seis pelotas por chancla, pues si recibes millones de pelotas al año, pues imagínate las chanclas que tienes que vender. La gente no quiere tantas chanclas, a lo mejor.
Lo intentaron con muy buena...
Exacto. Entonces nosotros, de hecho, ellos nos ayudaron a conseguir pelotas de tenis, porque era complicado, porque para el estudio necesitábamos, como era industrial, era en una planta, necesitábamos sobre las 60.000 pelotas de tenis usadas. ¿De dónde sacas tú 60.000 pelotas de tenis usadas? Pues fuimos a academias que yo conozco, pues antiguos compañeros del tenis que ahora son directores de academia y demás, y me dieron las que pudieron, pero no llegaban ni a las 7, 8.000, 9.000, porque son las que ellos van a tirar, ¿no? Pero que iba antes de tirar, había alguno que me decía, joder, justo, perdón, jolín, justo acabo de tirar 3.000 pelotas a la basura, era directamente al contenedor. Entonces, claro, ¿cómo solucionamos este problema de las pelotas de tenis? Pues se nos ocurrió decir, oye, pues a lo mejor es un win-win, ¿no? O sea, conseguimos que el compostaje mejore con ese cambio de la estructura interna de la pila de compostaje y a la vez damos una solución, abrimos una puerta para dar una solución a un problema medioambiental grave, que son las pelotas de tenis usadas, tenis o pádel. Vamos a dejarlo para no hacerlo tan rápido, solo de tenis. Pero bueno, y entonces pues nuestra sorpresa ha sido pues que hemos hecho todas las mezclas posibles, con pelotas, sin pelotas, a la vez, o sea, con las diferentes variables que podíamos tener, ¿no? O sea, con aireación, sin aireación, con pelotas de tenis, sin pelotas de tenis. Y para nuestra sorpresa, pues ha resultado que se genera muchísima menos emisiones de gases de efecto invernadero con las pelotas de tenis, porque al llegar la aireación más profundamente no se producen tantos procesos anaerobios, con lo cual se genera menos emisiones de amoníaco, de CO2, de óxidos de nitrógeno. Y aparte de ello, ahorras energía. Energía en el sentido de que la aireación, por ejemplo, sin pelotas de tenis necesitas unos 10 minutos para cambiar todo el aire que existe y todo el aire interno de la pila, renovarlo. Uh-huh. Y sin embargo, las pelotas de tenis en menos de 2 minutos ya lo teníamos renovado, porque lo estuvimos midiendo. Teníamos medidas, encendíamos 10 minutos. Entonces, claro, estamos hablando de ahorrar muchos kilovatios. Una turbina de estas gasta muchos kilovatios para una empresa.
¿Cómo está la electricidad?
Pues entonces, se ha conseguido, se ha demostrado. De hecho, ya pues hay un artículo ya sobre a nivel de proceso, de cómo mejora el proceso. Uh-huh. Y luego, porque las temperaturas normalmente siempre se miden a 30 centímetros de la pila, que es la zona aerobia, nosotros medíamos a 30 y a 1 metro de profundidad, y descubrimos que a 1 metro de profundidad, con pelotas de tenis, pues te llegaba a temperaturas ya altas, suficientes, como para dar a entender de que, oye, está ocurriendo el proceso de compostaje, ya está ocurriendo también bajo la pila, porque eran unas pilas de no llegaba a 2 metros, 1 metro y medio, casi 2 metros. Entonces, pues decías, oye, pues esto está funcionando. Y ahora ya tenemos otro paper ya prácticamente que ya nos han hecho la revisión, nos han pedido las revisiones, pero que han sido mini revisions. Uh-huh. Y que es en el que explicamos ya el ahorro energético y en el de emisiones de gases. Entonces, pues nos ha salido muy bien, ha sido a nivel industrial, quiero decir, no han sido pilas pequeñas, no, las pilas
claro,
estábamos
es que...
hablando de pilas de 20 metros de longitud, de metro y medio de altura, dentro de trincheras, con una voltadora automática, en una planta de compostaje.
Efectivamente, eso ya es primera división. Eso Exacto. Es la muchos de los experimentos que se hacen justamente son a escala laboratorio, escala piloto. Es el salto al nivel industrial donde muchas veces no tienes un socio que lo vea, que lo haga, pero claro, en este caso, esto es
sí. Llegar
a la parte...
Además... Yo lo que quería hablar es el problema que existe con la gestión de las pelotas de tenis es que están formadas por un núcleo del caucho y pegado a él, con un pegamento muy especial y muy fuerte, está fibras de lana y nylon. O sea, entonces, por separado se pueden reciclar, pero junto es muy complicado y cuesta mucho dinero, cuesta mucha energía. Más que dinero, es mucha energía y agua la que necesitan para poder despegarlo y triturarlo. Entonces, lo bueno que tiene el compostaje es que tiene subidas y bajadas de temperatura. Pues cada volteo te baja la temperatura, pero luego te vuelve a subir a 60, 70 grados, baja a 50, va subiendo y bajando. Entonces, esas subidas y bajadas de temperatura, porque nosotros lo que hacíamos era colocar las pelotas, por ejemplo, un 5% de volumen en la pila de pelotas de tenis. Se hacía el proceso, cuando llega al final y le haces el cribado, que lo tamizas, uh-huh. Sacas el compost por un lado y el rechazo por el otro con las pelotas de tenis. Esas pelotas de tenis las volvíamos a meter en cabecera. Y otra vez el experimento, otra vez el compostaje con las pelotas. Y al cabo de 3, 4 ciclos, como mucho, ya empezaba a despegarse por sí solo la parte de nylon. Entonces ya cuando se quitaban las pelotas al final, ya los propios operarios o tú mismo podías coger y quitar el nylon sin ningún tipo de problema. Entonces ese nylon se podía meter en un contenedor para su reciclaje, para cuando esté lleno y enviar a reciclar. Y el caucho, por su lado, lo volvíamos a poner en cabecera porque seguía siendo una esfera de caucho que nos servía. Cuando esa esfera de caucho se rompía, se sacaba también en el rechazo y el caucho se enviaba a otro contenedor para reciclaje. Entonces le estamos dando una salida al reciclaje, reciclando las pelotas de tenis, y además nos están ayudando en un proceso de compostaje en una planta en el cual es muy importante los tiempos, con lo que hemos visto que los tiempos de compostaje suelen ser largos, ahí se acortan, porque como el aire llega a más partes de la pila, el tiempo se acorta, con lo cual eso es muy importante para una empresa.
Hombre, el tiempo es oro.
El tiempo es oro y cuesta dinero. Entonces, pues eso. Y luego también lo que vimos es que, como igual se va con el rechazo y demás, el tiempo que puede utilizar el operario de planta o los operarios de planta en ello es insignificante, o sea, no es significativo con respecto al tiempo que necesitaría sin ellas. Con lo cual, no hay un resto económico en el sentido de decir, bueno, pero es que me cuesta 6 horas al día de un operario que estar toqueteando con las pelotas de tenis. No. O sea, se puede hacer funcionar de cualquier modo. Igual que cargan, cuando van cargando la pila, van metiendo las pelotas, es algo más y es algo sencillo y no cuesta. No, a nivel de coste de personal es no significativo.
Mira, jamás me hubiera imaginado en qué podían ayudar. Primeras, ¿qué se hacía con las pelotas? Uh-huh. Porque efectivamente, una vez que a nivel de casa, no, nunca, yo por lo menos, mis hijos jugaban y nunca he visto un contenedor para pelotas de tenis. Igual es que ya estoy un poco desfasado y no tal,
no,
pero
no lo hay,
nunca había visto un contenedor, ni siquiera dentro de los propios contenedores, que ya ves que luego te ponen al amarillo esto, al verde...
Sí, no te dice nada de
no,
eso.
Nunca he visto una pelotita de tenis. No. Que yo, sabiendo esto, pues es que intuitivamente lo tiraría en el amarillo.
Normalmente lo suelen tirar al gris, al de restos. No, a ver, exactamente la pelota es lo que te digo. Sí que hay contenedores específicos en Decathlon, porque los siguen teniendo en algunos sitios. No en todos, porque ya he visto algunos que ya lo han retirado, pero algunos los tienen. Pero es eso, normalmente lo suelen tirar al contenedor normal de basura, es el que lo tienen que tirar. Pero claro, es que porque no hay otro remedio que tirarla a vertedero. O sea, no existe la tecnología que sirve para reciclarla. Porque, por ejemplo, intentaron también triturarla con el nylon y utilizarlas para hacer capas de las pistas de pádel, que van con resina, pues utilizar esas pelotas trituradas para evitarse utilizar resina. Pero ¿qué ocurría? Que cuando tiraban la resina, el nylon tiene mucha capilaridad y absorbe mucha resina. Entonces gastaban más resina que sin utilizar las pelotas de tenis. Entonces cambiaron. Entonces descubrieron el método, pero es lo que nos decían desde Smart Fit Kappa, que es la empresa de residuos de Decathlon, que decían, pero es que cuesta demasiada energía y dinero separar la pelota. Sin embargo, el compostaje, gracias a esas subidas y bajadas de temperatura, que es natural, que no lo produce.
Sí, aporta.
No hay que aportar energía, es una energía natural que crean los microorganismos, pues se consigue separar. Entonces, pues, de momento a nosotros nos ha funcionado. Lo que nos gustaría es decir, bueno, hemos abierto una puerta, señores, pues podrían probarlo en sus empresas.
Fíjate, hay una cosa, y eso ha sido error mío, no le hemos explicado a nuestros oyentes realmente qué son los purines.
Ah, muy bien, sí.
Porque yo creo, estamos hablando del purín para arriba, para abajo, pero la mayoría de la gente, mucha gente no sabe lo que es un purín.
Pues los purines son las deyecciones de los de la cabaña porcina, o sea, los cerdos, pues lo que son las heces y la orina. Está todo mezclado en las granjas, ellos lo hacen en el mismo suelo, ese suelo siempre tiene algo de pendiente, van a unas fosas, se limpia luego también con agua en esas fosas y entonces ahí se crea ese purín, que tiene muy buenas propiedades a nivel agronómico, que antiguamente se utilizaba, se echaba en el campo por aspersión incluso y demás,
cosa
que ahora ya está totalmente prohibida, porque se emite una cantidad de amoníaco bestial, está prohibido por la Unión Europea. Pero ¿cuál es su problema también? Que cuando lo aplicas directamente al campo, el purín fresco, corres mucho riesgo de la lixiviación. Entonces se te contaminan los acuíferos, sobre todo por nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en esta planta lo que se hacía era, se pasaba por centrífuga, se sacaba el purín deshidratado y luego el resto de agua se pasaba por un tratamiento biológico, pero la parte que nos interesa, que es el purín deshidratado, pues tiene unas propiedades agronómicas importantes que se podrían tirar, pero es mejor compostar porque todavía pues hay muchas transformaciones que se tienen que hacer en el purín. Es como el lodo normal de una depuradora, que lo puedes tirar al campo, pero es mejor compostarlo previamente, más que nada porque mineralizas toda la materia orgánica, todas las propiedades agronómicas que tiene las tienes ya disponibles para la planta de una forma mejor que siendo fresca, evitas la lixiviación y entonces pues ahí pues tiene pues una conductividad alta, por ejemplo el purín, entonces mezclarlo con otras cosas es importante, por ejemplo con el alperujo, que tiene una conductividad más baja, tú lo mezclas, que es otro residuo que también es difícil de gestionar, y entonces de ahí sacas un compost en el cual pues has rebajado pues esa cantidad de conductividad. Incluso antiguamente había muchos problemas con metales pesados que utilizaban para la alimentación de la cabaña porcina. Eran unos, utilizaban pues para evitar enfermedades y demás, y eran con mucho cobre y mucho zinc. Entonces esto ahora está prohibido, con lo cual ha rebajado, pero antes en los antiguos, pues cuando tú lo mezclabas, pues rebajabas la cantidad de, por mezcla, rebajabas la cantidad de metales pesados, con lo cual podías sacar un compost de una calidad B, o incluso de calidad A, de calidad C la tenías casi asegurada, y entonces podías comerciar con él. O sea, aunque hoy en día siguen prefiriendo la fertilización sintética, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque eso es un recurso no renovable.
Efectivamente. Fíjate, estás hablando del alpeorujo, estamos hablando de los purines y vamos, el maestrazgo, toda esa zona de allí, ahí hay mucho cerdo, entendemos.
En el Sports. No, yo creo, a ver, posiblemente algunos hayan envíen jamón a Teruel y demás, pero no, lo que hay es mucho comercio de carne, se come mucha, hay mucha, mucho matadero en la provincia interior de Castellón y se vende mucha carne, mucha longaniza, mucho demás en la costa también.
Hay unos productos cárnicos excepcionales.
Exacto, eso está en la zona del Sports, que es el noroeste, y en el noreste está el Alto Maestrazgo, que ahí lo que sí que hacía es mucha oliva, mucha olivera. Entonces hay mucha producción oleica y, claro, hay muchas almazaras con muchos problemas de alperujo. ¿Qué hacer con el alperujo? Tengo compañera que se ha dedicado en esa, una compañera de doctorado, Ana, que se ha dedicado a intentar dar solución a este problema con el alperujo, en compostar en base de alperujo, pues compostarlo y demás. Nosotros pues hemos sido más en la parte de purines mezclando con un poquito de alperujo.
Es que cuando decías, es que hay que visualizarlo un poco, es decir, el purín tiene unas características físicas determinadas, el alperujo tal, y tú decías, no, que esto está todo pegajoso y todo.
Claro, era complicado. Claro. Buscábamos, pensamos en utilizar carriers que se utilizan en la industria, que son como plásticos con mucha superficie específica. Pensamos incluso en tapones de botella, de utilizar algo, pero se nos ocurrió lo de las pelotas de tenis y dijimos, oye, pues es que creo, o sea, creímos, eso va a ser perfecto. Hicimos las primeras pruebas mecánicas, vimos que iban a aguantar tanto en temperatura como en fuerzas físicas que iban a recibir y dijimos, pues adelante, pues tiramos hacia adelante y vamos a probarlo, que probarlo es como se sacan las cosas. Y probamos y por suerte ha funcionado bien.
Entonces, ¿es un match ball o yo estoy equivocado con lo del match ball?
El match ball, bueno, un match ball es cuando tienes pelota de partido, estás a punto de ganarlo. Esto no sé si es un match ball o es un... es un break, un punto de break, que hemos roto algo
es que
el cual puede haber un
el
camino.
El experto eres tú, sí. No, es que preparando la entrevista se me hacía todo muy, muy interesante. Sobre todo, innovador, es rompedor. No me hubiera imaginado, lo digo sinceramente, las pelotas metidas en una pila de compostaje. Fíjate, yo los hubiera pensado, digo, estos no separan bien el material, ¿no? Pero, claro, pero digo, ¿qué hace una pelota en un mata en una granja, salvo que sea ahí para entretener?
Pero se utilizan. Sí, a ver, de hecho hemos estudiado muchas sinergias que pueden haber y demás. Por ejemplo, pues lo primero que te preguntan cuando vas a un congreso y lo preguntan, ¿y los microplásticos que te puede dejar la pelota dentro de la pila de compostaje? Bueno, pues a ver, no hay todavía una metodología estandarizada para medir los microplásticos. Pero sí que se puede coger 500 pelotas antes y 500 pelotas después y pesarlas. Eso es lo que hicimos. O sea, primero 500 pelotas antes, se pesan una a una y luego las otras pues se cogen y con mucho mimo se van lavando. Se van lavando bien para quitar todo el compost que quede pegado y demás. Y luego se pesan, se secan y se desecan y se pesan otra vez. Y teníamos, creo que se perdían 0,001%. Entonces, dices, sí, estás dejando algo de microplástico en el compost, vale, pero es que la alternativa con las pelotas de tenis es peor. O sea, estamos dando una solución que, a ver, nosotros abrimos una puerta. Si alguien tiene luego una mejor idea para esto, pues encantado.
No, por eso digo, es rompedor.
Exacto, entonces...
Es un trabajo... Claro. Totalmente rompedor desde el punto de vista de la investigación y de la aplicación práctica. Yo lo veo como una solución a los problemas. Obviamente, todo es mejorable en esta vida.
Claro, por supuesto.
Pero alguien tiene que abrir la puerta, alguien tiene que poner esto y decir, vale, por aquí empezamos y ahora a la siguiente generación, me refiero de estudios y todo lo demás, te toca a ti.
Claro,
a ver, ¿hacia nosotros, dónde lo puedes llevar?
Claro, nosotros estamos dándole difusión.
Industrial.
Sí, estamos dando difusión. Pues, por ejemplo, Emasesa en Sevilla, que es la empresa de aguas de allí, pues ya sí que quería que sí o sí se planteara el compostaje de los lodos de la depuradora de Copero, que es la depuradora de Sevilla, es la cuarta más grande de España. Pues ya querían que se utilizaran las pelotas de tenis, ya querían que se utilizara esa tecnología. Entonces, pues eso nos gusta, pues ir difundiendo y que la gente diga, oye, quiero utilizar esta no está patentada, o sea que es libre.
Eso era lo que te iba a preguntar.
No lo hemos patentado, no.
Digo, ostras, que esto es totalmente innovador. Digo, a ver si voy a estar preguntando lo que no debo de preguntar para patente.
Es libre. No, ya le hemos dado difusión, ya no se puede patentar, no queremos tampoco patentarla y no...
No, porque además, justo, o sea, vamos, en el meollo del hoyo del olivar, Vamos, yo lo vería muy útil, ¿no?
Entonces, pues eso, intentamos eso. Y ahora, pues, una vez ya hemos terminado, pues estamos probando los compost, que a nivel de lo bueno que hemos tenido también es que a nivel analítico, después de terminar cada compost, con y sin pelotas, son iguales. Tienen lo mismo, con las mismas características. Entonces, no lo mejora, no lo empeora, lo único que hace es acelerar el tiempo. Con lo cual, para nivel empresarial, pues va muy bien. Y entonces ahora se están comprobando y se han medido, por ejemplo, con trigo, en el cultivo extensivo de trigo, pues lo hemos comprobado y hemos visto que a nivel de rendimiento está a la par, un poco por encima que el purín
directo,
fresco, uh-huh, y un poco por debajo de la inorgánica, de utilizar sintético, de urea y de fosfato monoamónico. ¿Qué ocurre? Que sí, es un poquito menos de rendimiento, pero muy poquito, casi no es, casi llega a ser el NS de no significativo. Pero, el problema es que todo esto de urea y fosfato monoamónico y demás, todo está extrayéndose de recursos naturales que son limitados. De la otra manera, yo te estoy dando una solución que te va a dar prácticamente el mismo rendimiento como casi todos los composts. O sea, todos los composts que pruebas, muy pocos ganan a la sintética, pero
es, sí, que pero es una manera, forma de, claro, mejorar el suelo.
Mejorar el suelo, pero totalmente. El suelo cambia totalmente.
Eso sí. Efectivamente, con una de las charlas que hemos tenido aquí en Retos en las Ondas, que relacionadas con la metagenómica y la microbiota del suelo, es terrible. Es decir, sí, que una vez que entra un arado, destroza lo que no está escrito.
Exacto.
Obviamente, la mecanización agraria no se va a eliminar bajo ningún concepto. Nadie va a volver con el arado, toquemos madera.
Pero lo que le añadas, pues oye, pues te puede evitar problemas muy gordos como tenemos en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia, muy graves a nivel de suelos y de contaminación.
Claro, sí.
Entonces, pues los nitratos son sobre todo lo que más está fastidiando. O sea, podemos ver pues todo lo que ha pasado en el Mar Menor.
Mar Menor, efectivamente.
Y allí en la zona de los ports, pues casi todos los acuíferos están ya contaminados. ¿Por qué? Pues porque han estado tirando indiscriminadamente el purín directamente al suelo o el inorgánico. Que eso, el inorgánico, tú lo puedes aplicar, pero sabes que es como al día siguiente te llueva, se va todo para abajo. O sea, no, es, a diferencia de un compost que lo tienen bien inmovilizado, que puede llover, y ahí se queda. No se te va a ir para abajo, está muy bien.
Exactamente, además le da volumen al suelo.
Al suelo, mejora la,
mejora, sí, muchísimo.
El ecosistema es una barbaridad.
Y además que tenemos recursos, vamos, somos una de las potencias porcícolas más grandes del mundo, aparte del aceite.
Sí.
Que de una forma u otra, tanto en podas como en el Alpe Orujo, soluciones tenemos que darlas ya, sí, por lo menos las balsas esas que había antes
ya están eliminándose,
ya
gracias
se están,
a Dios,
afortunadamente se están eliminando. Yo creo que es muy, Juan, es que de verdad esto vamos, contigo podemos estar aquí charlando horas y además de una forma muy amena y que cualquiera que no tenga que ver con el ámbito científico se ha enterado de todo.
Eso espero.
Bueno, ese es uno de los objetivos, ¿no? Porque además la ciencia, la gente, los que nos pagan los impuestos, o sea, tienen que saber que esto tiene una función social y yo creo que lo has dicho perfectamente.
Muy bien.
Pues nada.
Sí, no, lo único que me queda es dar las gracias, darte las gracias a ti, dar las gracias a todo mi equipo, a mi empresa, a la universidad, por darnos,
por supuesto,
esta oportunidad. Y a nuestro compañero de
Antonio Peñalver. Pues nada, muchas gracias a ti. Tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas cuando tú quieras y nos cuentes más. Uh-huh. Encantado de recibirte. Obviamente, además hay que decir que ha venido desde Castellón, ¿sí?, desde Nules hasta aquí para hacer las entrevistas, con lo cual doblemente agradecido.
No, es un placer.
Pero bueno, que también las podemos hacer telefónica. Vamos, tú nos vas a contar de todo.
Sí,
vamos,
cuando queráis, en mi teléfono ya lo sabes.
Efectivamente, muchas gracias y bueno, que pasen un buen día. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
Buenos días. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.